Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, las noticias de los lunes, como siempre con Raquel. Hola Raquel.
Hola Jordi.
Noticias diferentes para empezar la semana. Nos alejamos de la temática más política, de las tensiones en Oriente Medio y de casos de antisemitismo en Europa, que suelen ser,
entre otras cosas,
los temas que abarcan principalmente el espacio de noticias. Y estas son diferentes, Raquel.
Claro, tienen que ver con sociedad, con cultura, con aquellos temas que no nos han dado tiempo a contarles en el informativo al uso, en el informativo semanal, y que reservamos para estas noticias con las que queremos arrancarles una sonrisa.
Sí, aunque también tenemos una mala noticia, sí. Una noticia muy triste, pero bueno, luego se la daremos. Raquel, empezamos con las efemérides.
Mirando al pasado, como venga. En cada edición de las noticias de los lunes, en este caso les hablamos del 7 de enero de 1413, cuando comienza la disputa pública religiosa judeo-cristiana de Tortosa, promovida por el Papa Benedicto XIII, que intenta invalidar la fe judaica para lograr conversiones.
El 7 de enero de 1858 nace en Vilna Eliezer ben Yehuda, también bueno, con el apellido Perelman, ¿no?, que es el padre del hebreo moderno.
El 9 de enero de 1873, otro nacimiento, en este caso el de Jaime Nachman Bialik, en Rusia. Es, ya saben, célebre por su obra poética, es inspirada en los pogroms antijudíos, es el poeta nacional judío.
El 11 de enero de 1953, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, rompe relaciones diplomáticas con Israel. Es un paso más para consolidar su influencia en el mundo árabe, hostigando a los judíos.
El 12 de enero de 1412, el rey Juan II de Castilla abole los derechos civiles de los judíos.
El 12 de enero de 1937, el gran muftí de Jerusalén se opone a la inmigración judía a Palestina.
El 13 de enero de 1895, Émile Zola publica su famoso Yo acuso en defensa de Alfred Dreyfus o Dreyfi, víctima de un complot antisemita.
16 de enero de 1933, nace en Nueva York Susan Sontag.
El 17 de enero de 1939, Alemania prohíbe a los judíos ejercer la odontología, la veterinaria y la farmacia.
Y un misterio aún por resolver. El 17 de enero de 1945 desaparece en la zona europea bajo control soviético Raúl Wallenberg, el diplomático sueco que salvó a unos 100.000 judíos húngaros durante la Segunda Guerra Mundial.
Y ahora nos adentramos en el espacio Es Noticia, Jordi. No es habitual hablar del judaísmo en Cuba, de los judíos en Cuba, y nos ha hecho llegar una noticia a nuestra compañera Irit Green, bueno, que queremos compartir con nuestros oyentes. Les hablamos de Jaime Gans Green, el último judío de Palma Soriano, una región, una población en Cuba. La familia de Jaime Gans llegó a la isla después de sobrevivir al holocausto, pero les atrapó la revolución cubana, y dice Jaime: tengo miedo a represalias del gobierno y los nuevos rabinos cubanos, pero ahora que mi vida se acaba, quiero revelar lo que ha sido mi vida judía en Cuba. A través de su historia conocemos de alguna manera la de los judíos en Cuba. Hijo de un sobreviviente de los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, llegó a la isla con su familia en 1949 y todos se asentaron en Palma Soriano, que es un municipio de la provincia de Santiago de Cuba, donde pusieron una tienda de ropa que prosperó y gracias a la cual lograron una solvencia aceptable por aquellos años.
Sí, tenían una casa grande, de puntales altos, está carcomida por el tiempo y el abandono. Jaime tiene muchos libros, entre ellos uno de su coautoría llamado Atlas del judaísmo en Cuba. Lo escribió junto a Eugenia Farín Levy y Conrado Pérez Maletá y fue publicado por la editorial Oriente en 2009. En ese libro se cuenta la historia de la comunidad judía en Cuba, comenzando con la ayuda recibida por Colón de sus amigos judíos, que le ofrecieron fondos, mapas y cartas marinas para su viaje de descubrimiento. En la expedición transoceánica vinieron varios judíos a la isla de Cuba, entre ellos Luis Torres, a quien se le atribuye el mérito de dar a conocer en Europa el uso del tabaco. Fíjate, qué curioso.
Sí, los primeros judíos que llegaron a Cuba huían de la Inquisición. Fomentaron el cultivo de la caña de azúcar y el tabaco. Durante los siglos XVII y XVIII sostuvieron vínculos con el comercio de contrabando. Incluso el obispo de Cuba, Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, falleció en 1768 volteado hacia la pared, actitud que adoptan los fieles de la fe mosaica en su último momento, recitando el Shema Israel Adonai. Súper curioso, Jordi, un obispo.
La verdad es que sí. También la incidencia judía en las guerras independentistas cubanas es notable. Con la independencia de Cuba, del gobierno colonial español, comienzan a llegar a la isla muchos judíos procedentes de Estados Unidos y fundan en La Habana la primera comunidad judía llamada United Hebrew Congregation en 1906. Posteriormente llegan judíos desde Turquía y otros países balcánicos y en 1914 fundan la Hebrea Chevet Ahim. Durante los años 30, otros judíos procedentes de Alemania, Bélgica y Austria encuentran refugio en la isla, el terror nazi-fascista en el viejo continente.
En los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial se estableció en Cuba el mayor número de judíos de toda la historia, 16.500, entre ellos Jaime y su familia. Numerosas sinagogas se establecieron a lo largo del país y se organizaron instituciones de carácter benéfico y de ayuda mutua.
Los cambios radicales ocurridos después del triunfo de la Revolución en 1959 afectaron duramente en el aspecto económico a la mayoría de los judíos. Comienza un éxodo progresivo hacia países de Latinoamérica, Israel y también Estados Unidos. Este éxodo provocó que en los años 90 quedara solo un 10% de la comunidad judía y en 2009 se estimó en 1.200 judíos del total del país. A partir de 1991 comenzó un proceso de reanimación para acercar a los fieles que se habían alejado. Se abrieron nuevos espacios de estudio, seminarios, cursos, demasiado tarde. El daño infligido era muy grande. Estas son palabras textuales de Jaime.
Él nunca tuvo descendencia, ocupado en sobrevivir como podía, apuntalar la casona que se desmoronaba y enterrar a sus muertos en el cementerio judío de Santiago. Y dice, tenía miedo de hacer pública mi historia, ahora que el gobierno y los nuevos rabinos intentan borrar el pasado. Pero estas navidades lo vi todo claro. Voy a morir pronto y he decidido hacerlo como judío, trabajando hasta mi último instante, revisando el testimonio, corrigiendo, sintetizando para dejar una obra auténtica, un alegato de lo que hemos sufrido los judíos para que no se olvide. Bueno, no tuvieron una vida fácil los judíos en Cuba. Como tampoco el resto de los cubanos, sí, hay que decir, ¿no? Por diferentes circunstancias.
Pues nada, un testimonio de la vida judía en Cuba y, bueno, esperando que seguramente, esperemos que tengamos por delante alguna otra publicación al respecto. Vamos con la frase, Raquel.
Exacto. Mira,
les proponíamos a nuestros oyentes la semana pasada una muy relacionada con el comienzo del año. Decía así, todos nosotros somos cada año una persona distinta. No creo que permanezcamos siendo la misma persona toda nuestra vida. Y la frase era de Raquel.
Steven Spielberg.
Steven Spielberg, el cineasta.
Claro. De plena actualidad por su película,
sí,
protagonizada por Tom Hanks, El puente de los espías.
Eso, El puente de los espías. Uh-huh. Bueno.
Y bueno, como era tan de año nuevo, pues no pudimos evitar jugar con esta frase, pero la de la semana que viene es muy bonita, muy hermosa, Jordi.
Sí, dice así, es muy, muy bonita, la verdad, Raquel. Sé fuerte cual pantera para hacer tu deseo, para hacer su deseo. Ágil como corzo, valiente cual león.
Es muy poética y ahí les damos una pista, ¿eh?
Sí.
Bueno, si saben quién la enunció, quién la pronunció, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com.
Saqué la basura y pensé en realidad, la basura me saca a mí. No hay en el mundo una mierda más grande que yo. Mi vida es patética y me dice un perro, ¿por qué te has puesto gris? No hay en mi vida alegría ni redención.
Hablabas al principio, Jordi, del programa de que hoy teníamos un apunte triste en las noticias de los lunes, que siempre intentamos que sean alegres y positivas, pero bueno, nos ha pillado por sorpresa esta noticia. Justo nos enteramos cuando cerrábamos la edición del informativo del viernes y hemos pensado que era buena idea traer la noticia de la muerte de Levin, de este cantautor al que queremos homenajear de alguna manera.
Pues sí, Raquel, Andrés Levin falleció el pasado Día de Reyes, el 6 de enero de este año 2016, y falleció en Madrid. Él era de Buenos Aires de nacimiento, pero bueno, desde muy chiquitín se vino a vivir con su padre aquí a Madrid, y bueno, formó parte del círculo de cantautores de la generación de la época. Tenía 37 años, otros de sus, digamos, compañeros de profesión eran, por ejemplo, Marwan, Conchita, Luis Ramiro o Paco Cifuentes. Todos ellos le han recordado mucho en internet. Y Andrés además tenía un disco que está a punto de salir, estaba ya grabado, faltaba solo mezclarlo. Se llamaba La tristeza de la Vía Láctea. Hay algún adelanto en internet, poca cosa, la verdad. Nosotros hemos preferido, bueno, vamos a escucharle en otra canción más antigua, de 2007. Nada, fue enterrado en el cementerio judío de Hoyo de Manzanares, aquí en Madrid, y tenía varios discos en el mercado, en concreto tenía tres, y este iba a ser el cuarto. Y nada, era, a él no le gustaba que le llamaran cantautor, decía que él se llamaba a sí mismo como un cantante que escribe sus propias canciones. Sabíamos que además era homosexual, tenía mucha implicación con el colectivo, en sus letras, en sus mensajes, en todo, en general la comunidad gay y homosexual de todo el mundo, pues denunciando también la falta de libertades en muchos lugares del planeta. Y bueno, pues una noticia realmente triste, Raquel. Sí. Además,
es que sí, cuando alguien se muere es terrible, pero tan joven,
claro,
da muchísimo
tan joven.
Más pena.
Bueno, nuestro
con talento,
recuerdo,
¿no?
Porque además yo recordaba, os lo comentaba aquí, que cuando yo empecé a trabajar en Radio Sefarad, allá por 2007, recuerdo que vino al estudio y bueno, grabó una entrevista junto a nuestro antiguo compañero Adán Levy, y hemos incluido un link precisamente a ese programa, donde pueden escuchar a Andrés Levin presentando el que entonces era su disco, hablamos de 2007, y bueno, pues podemos escuchar su voz en ese link, y en este caso también su voz, pero en una canción, que es lo que más le gustaba a él. La canción se llama Manifestación contra la depresión. Vamos a escuchar un poquito, Raquel, y seguimos con los lunes.
Las ganas que tengo de verte otra vez. Vinieron las canciones y me puse a llorar. No me arrepiento de los sentimientos que llenan de vida. Gonzalo en Lavapiés y Ángel en el mar. Y estaba Emilio, que está en todas partes cuando no está. Lo bueno de ese día que un día vendrá, y el recuerdo de los días buenos. Mi vida en un papel y 80 folios más. Mi libro abierto, mi goma de borrar. Mi vida escrita con lápiz para poder modificar. Después de todo esto no pude evitar la alegría de estar en la vida, de estar en mi vida, de estar en mi vida.
Una triste noticia, Raquel, pero seguimos hablando ahora de lo que será noticia, la agenda cultural de los próximos días o meses incluso, ¿no, Raquel?
Sí, nos adelantamos un poco. En este caso les hablamos del Centro Sefarad Israel, que organiza en colaboración con Yad in Unun un seminario de formación destinado a docentes que deseen guiar a sus propios grupos en la visita a la exposición La Shoah por balas, las ejecuciones en masa de la Europa del Este, presente en el Centro Sefarad a partir del 14 de enero.
En la última década, la asociación francesa Yahad, fundada por el padre Patrick Depois en 2004, ha investigado los fusilamientos a judíos llevados a cabo en países ocupados como Bielorrusia, Lituania, República de Macedonia, Moldavia, Rusia, Polonia o Ucrania por parte de las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Además, Yahad ha realizado también 3.580 entrevistas a testigos para lograr así identificar 1.337 lugares en los que se masacró a más de 2 millones de judíos entre 1941 y 1944.
La muestra, esta exposición sobre la que se monta el seminario para formar a los docentes que quieran guiar a sus alumnos a través de esta propuesta, se detiene en los crímenes cometidos por las unidades nazis en contra de la población judía en los territorios de la Europa del Este. La exhibición consta de 5 elementos o módulos que desgranan los hechos desde una perspectiva adaptada para un público de estudiantes: el arresto de los judíos, el camino de la muerte, el desnudo, el fusilamiento, el saqueo. Bueno, sí, todavía están a tiempo de anotarse a este seminario. La inscripción es gratuita y limitada. Tienen que dirigirse, se lo pondremos también en nuestro leer más, a holocaustoinmemoria@sefarad-israel.es. Jordi, que en los lunes de hoy no son nada, nada alegres, entre la historia de Jaime, el último judío, la pena por la desaparición de Levin y, bueno, un seminario que nos recuerda que también hay que hacerlo, ¿no? Pero que no es fácil el tema de la SOA y, en este caso, la SOA por balas. Vamos a aligerarlo un poco en los últimos minutos de estas noticias.
Pues sí, así han venido las noticias también este lunes. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema.
Vale.
Como decía Raquel, hablemos de fútbol, una de las cosas más triviales y más banales que existen, a pesar de que algunos lo toman demasiado
divertidas.
A pecho. Claro, claro, pero bueno, Raquel y yo, que tenemos una rivalidad súper amistosa. Sabéis que Raquel es del Madrid, yo soy del Barça, aquí discutimos amablemente. Oye, yo te lo digo porque quiero lanzar desde Radio Sefarad un mensaje de tranquilidad a todo el mundo. No deja de ser un deporte, señores. Vívanlo con intensidad, pero con compañerismo, porque...
¿Me dejas poner un póster de Zidane? ¿A quién?
Claro, pero si a mí me encanta. Me encanta, y es más, te diré, ojalá que el Madrid juegue muy, muy bien con Zidane, porque sería maravilloso que
muy
hubiera
bien,
ahí un choque entre superequipos. Nada de pelearse, por favor, señores, somos mayores ya, demos ejemplo a los niños, Venga, hablemos de fútbol en España y en Israel. ¿Por qué? Porque aunque la liga israelí es casi desconocida para todo el mundo, para el mundo del fútbol, pues cada vez atrae a más jugadores españoles. Y esta temporada hay 6, Raquel. Y es una tendencia marcada también por la oferta de un buen sueldo allí en Israel y alcanzar también competiciones europeas, ya que aunque tienen que jugar la fase previa, pero oye, los equipos israelíes, algunos se cuela en la Champions.
Uh-huh.
Este año estaba el Maccabi, es verdad que no consiguió ganar ningún partido, pero bueno.
Pero bueno, poco a poco. Los jugadores españoles ayudan a aumentar el nivel.
Sí.
¿No?
Además,
elevar el nivel.
Claro, tienen muy buena fama los jugadores españoles, futbolistas de toque, con mucha clase y mucho estilo. Y entonces, pues bueno, mira, hablamos por ejemplo de Pablo de Lucas y Jesús Rueda, que ambos están en el Beitar Jerusalén y son quizás los máximos exponentes de esta tendencia que empezó con la crisis aquí en España y, bueno, con la fuga a otros mercados.
Bueno, está el Beitar Jerusalén, está en el tercer puesto de la Liga Israelí, o sea, muy bien.
Yo tengo el Maccabi Haifa y el Maccabi Tel Aviv,
sí.
Que son como el Madrid y el Barça un poco.
Ambos jugadores destacan las peculiaridades de la relación del equipo con sus aficiones, de los que dicen son muy apasionados y no dejan de apoyarte todo el encuentro como en ningún otro sitio, o sea que los seguidores de los equipos israelíes se lo toman muy en serio. También les llama la atención a estos dos jugadores españoles las poco deportivas costumbres de muchos de los jugadores locales antes de los entrenamientos y partidos. Por ejemplo, la de la alimentación. O sea, que no la cuidan mucho. No es como aquí que bueno, si tienes un partido, se supone que tu preparador físico, tu dietista,
sí. Uy,
no te aconseja, ¿no?
Ahora.
Pero yo me imagino aquí a Lord del Maccabi poniéndose de falafel hasta
de hummus, venga,
disfrutando
venga,
de la vida. Y la curiosidad también les llama la atención de que un rabino acuda a colocarles a quienes lo deseen las filacterias y rezar con los jugadores los viernes antes de los partidos del fin de semana.
Hombre, no me extraña. También para alguien totalmente desconocido, lo de las filacterias tiene su aquel. Para alguien que, digo, no conoce nada de la cultura judía y, bueno, que realmente eso pasa mucho y por eso estamos nosotros aquí también, porque en España hay un desconocimiento total de las costumbres judías que desde luego les deben parecer marcianos a estos futbolistas, ¿no? Es una pena, a ver si nos ponemos al día un poco. Bueno, pues nada, chicos, tened mucha suerte con estos equipos israelíes y, bueno, pues que ganéis muchas cosas.
Exacto.
Vamos ya con la crónica, Raquel.
La crónica de una noticia esperadísima, sí. Jordi, estamos de enhorabuena.
Totalmente.
Más el Top Bar. Hombre, ya va a tener su bebé, que ya sabíamos que era su deseo desde que se casó.
Sí, sí.
Ha tardado, ¿eh? Yo pensaba que...
Sí, bueno.
Que, bueno, no sabemos de cuántos meses está embarazada.
Sí, sí, muchas veces tarda uno un tiempo en decirlo.
Claro.
Porque como los primeros meses siempre, bueno, pues hay muchas posibilidades de perder al bebé. Hmm. Mucha gente no se atreve, vamos a esperar a que... ¿Sabes?
Sí.
Entonces puede ser el caso de Rafaeli.
Puede ser.
Ya ha anunciado, ahora ya sí, y es oficial, está esperando su primer bebé. La modelo israelí, que ya saben, se casó en septiembre, que nosotros lo fuimos contando lunes a lunes aquí.
Sí, sí, sí.
Con el empresario de éxito israelí, Adi Ezra, ha comunicado la buena nueva con una foto, cómo no, en Instagram, en la que aparece, bueno, y en la que confirma el embarazo, aunque todavía no se nota mucha tripita, ¿verdad?
No, y seguro que al final tendrá una aceitunilla, estará estupenda y luego será un bebé maravilloso. Maravilloso. Que la foto en Instagram, por supuesto, sale la marca del dispositivo que ha utilizado para confirmar su embarazo, ¿no?
Oy, como Bar
no da puntada sin hilo, pues todos sus críticos han dicho, ya la han pagado para... Bueno, no sabemos, a lo mejor se dejó llevar por la emoción. Bueno,
también puede ser, ya que nunca se sabe con
claro, aunque el dinero no le vendría mal, Jordi, porque ya les comentamos a nuestros oyentes que Bar está siendo investigada por evasión de impuestos. Ha tenido que pagar 180.000 euros de fianza y le han retirado el pasaporte hasta que no se resuelva el caso.
Oye, Raquel, pues para que a una modelo le retiren el pasaporte sí que es un problemón, ¿eh?
Sí,
porque...
Bueno,
a ver...
Sí, que estamos hablando de Bar, ¿eh?
Relativiza todo.
Sí.
Pero hombre,
bueno,
hoy Miami, mañana Nueva York, París, sí. Boston, Chicago...
Si sí hace falta ya ir a Miami, Nueva York, a Israel, a hacerle las fotos a Bar.
También es verdad, ahora que
bueno,
lo dices.
Bueno, ella ha escrito en Instagram, 2016 va a ser... puntos suspensivos y ha añadido los iconos de un bebé y un biberón.
Uy, qué malo.
Pero no ha dicho, como les comentábamos antes, de cuántos meses está.
Hace tan solo dos semanas las autoridades de Hacienda israelíes, que tienen que ser chungos, pero chungos, Raquel, madre mía, interrogaron a la modelo durante 2 horas. Imagínate, seguro que eran unos tíos majísimos.
No, durante horas, creo que estuvo.
Lo he leído mal.
16 horas, Jordi,
qué
una pasada.
Por favor, oye, pero vamos a ver, inspectores de Hacienda. Yo estoy siempre con Hacienda, porque aquí Hacienda somos todos, los ricos y los pobres. Pero si está embarazada la chiquita,
pero
esto
yo
tampoco...
no lo sabían.
Ah, bueno, claro, todavía no lo sabían.
Claro,
vale,
a lo mejor ni siquiera lo sabía la propia Bar.
A lo mejor, vale, bueno, pues que tómenselo con calma, que esto, bueno. Horas, la tuvieron ahí interrogándola. La acusan, por ejemplo, de no haber declarado ingresos millonarios procedentes del extranjero. Y la joven puede moverse libremente por Israel, eso está claro, pues después de pagar una fianza de nada menos de 180.000 euros. Pero tuvo, como decimos, que entregar su pasaporte. Vale.
Bueno, pues mira, no hay mal que por bien no venga, así Bar no viaja, no pone en peligro su embarazo, se está en casa, que la mime Adi... Y ya les contaremos.
Se tiene que estar ganando enemigos en Israel,
ya.
Entre que no se hace el servicio militar, que posa vestida de Papá Noel, que eso a más de uno le sentó fatal, y que ahora no paga los impuestos.
Ya, pero bueno, ya pagará y apoya siempre a los soldados, no sé, y se declara siempre israelí.
Bueno,
creo que...
Es que si no ya...
Ya, sí. Bueno, que defiende a Israel cuando la preguntan ahí por el extranjero.
Sí, sí, sí.
Jordi, que... Pues eso, que le deseamos lo mejor a Bar. Comentarles que ella con tan solo 8 meses ya protagoniza su propia campaña publicitaria.
Es verdad.
O sea que a ver qué pasa con este bebé niño o niña, ya veremos. Seguro que le sale guapísimo.
Esperemos que tenga más pelo que el marido. Gracias, Raquel. Nos vemos mañana en las noticias ya al uso con el informativo cultural y el político, que ya no sé ni lo que digo, Raquel.
Bueno,
gracias y hasta mañana.
Hasta mañana, Jordi, y gracias por escuchar Radio Sefarad.